Onda Vasca Conecta.
La tertulia de la Real Sociedad en Onda Vasca.
Arratsaldeon, buenas tardes, son las 3 de la tarde, estamos aquí en Onda Vasca, la radio que conecta en las horas previas del partido más importante de la temporada del nuevo Anoeta y de la Real Sociedad en los últimos años. Un partido que, por supuesto, en esta temporada va a marcar un antes y un después, pero también en nosotros mismos, porque queremos volver a vivir una final de Copa en nuestras propias carnes casi 36 años después. Muy pocos llegaron a vivir la del 88, por lo menos muy pocos los que estamos aquí, porque hubo gente, por supuesto, la que estuvieron en el Santiago Bernabéu. No sé si fueron 50.000 realsales los que viajaron aquel día en tren. Los que fueron pocos fueron los de la Cartuja, eso sí que fueron unos afortunados. Y hoy, 26 de febrero de 2024, estamos a un solo día de poder vivir el partido clave, la llave que le llaman, ¿no? De key match en inglés, para entrar a una final de nuevo. Estamos aquí en una tertulia que va a tener mucho de qué hablar, primero por lo que ocurrió el viernes y también por lo que significa mañana. Y de hecho, ya como un adelantado, voy a empezar saludando por el más lejano de todos, que ya está en el mismo lugar donde dentro de escasamente 50 días se va a jugar una final de Copa, que esperemos estemos ahí para vivirla. Desde Sevilla, Jon Urrestarazu. Arratsaldeon, ¿cómo estás, Jon?
Hola, Samu. Arratsaldeon, muy buenas.
Me imagino que pese a estar en la lejanía, con una sensación ya de que llegue el partido cuanto antes, ¿no?
Sí, sí, no, desde el pitido final del partido de ida, que se quedó todo por decidir, porque bueno, hubiera cambiado mucho la película, ¿no? Si hubiera habido un resultado muy favorable, que era lo que en teoría podía haber pasado, entonces pues desde que pitó el final ya con las miras puestas en mañana y bueno, ha habido por medio el otro partido de Mallorca, también un poquito el disgusto del otro día con el Villarreal, pero desde luego ya con los ánimos renovados y deseando que pasen las horas. Yo estoy ya loco por coger el coche, o sea que...
Claro, porque ahora vamos a hablar de ello, pero tú mañana, Jon, que encima mañana vuelves aquí a repetir en Onda Vasca, te vas a pegar la de ir desde Sevilla hasta Donosti en coche.
Sí, sí, porque casualmente aquí también hay el miércoles, el día siguiente del partido, es el día Andalucía, es festivo, y ya con un poquito de tiempo miré la posibilidad de aviones y demás, y también están un poco por las nubes, por el hecho de ser fiesta y de que habrá movimiento. Y nada, apurando también un poco el tema del trabajo, pues bueno, es una ruta la de La Plata, que la tengo ya muy muy trillada, y bueno, también soy muy de repetir ciertos patrones y estuve en Miranda, en Andúba, en la semifinal también, y repetí lo mismo. Arranqué de madrugada de Sevilla, me planté allí, también participé en una tertulia y luego pasó lo que pasó. Con lo cual, pues bueno, me agarro también un poco a esas pequeñas, ¿sabes? Esas sensaciones un poco que suelo tener y voy a repetir ciertos patrones para ver si se repite toda la historia.
No me hables de patrón, Jon, que se me viene Imanol Guacil esta mañana en rueda de prensa. Y madre mía, la piel de gallina. Voy a ir saludando también al resto de tertulianos. Hoy también se estrena aquí, en la tertulia de los lunes, un aficionado de la Real Sociedad, conocido en redes sociales y además también muy seguidor de las tertulias. Pablo Lisiaga, arratsaldeon.
Muy buenas, Samu. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
También con ganas del partido de mañana, me imagino. Hombre, es que realmente es de esas preguntas que van un poco ya con la respuesta.
Exacto.
O sea, es que mañana hay ganas y
mañana
ganas
tienen todos. Estamos súper emocionados por vivir la semifinal, que nos puede dar el pase a la final que tanto hemos soñado. Sí, o sea, emocionadísimos, la verdad.
Enseguida también llamamos a Giovanni Battista, que es el tercer tertuliano en la tarde de hoy. Y a ver, chicos, es verdad, y lo hemos comentado en el programa, que vamos a enterrar cuanto antes el partido del viernes, porque creo que es negativo repetirse y bañarse en lo que vivimos el viernes, que fue algo bastante malo, realmente fue un partido nefasto, pero tampoco hay que hacer sangre de ello. Vamos a analizar un poco lo que fue y lo que se puede sacar de ese partido para también empezar ya a hilarlo con lo que va a ser mañana. No sé cómo saliste tú de Anoeta, Paulo. La verdad que yo lo catalogaba esta mañana como el peor partido del nuevo estadio.
Yo también te diría que es el peor partido que he visto desde hace muchísimos años. Salí cabreado, las cosas como son. Pero yo quiero pensar que los jugadores estaban pensando ya en el partido de mañana, que bueno, eso fue un bache, nada más. Y quiero pensar en eso, pero la verdad es que salí cabreado. La verdad es que, te voy a decir la verdad, salí con muy poca ilusión para mañana. Eso ya se ha pasado, seguimos con la misma ilusión
cambia,
de siempre.
¿Eh?
Sí, sí, cambia con los días y escuchando también a Imanol hoy en la rueda de prensa cambia todo.
Pero, John, ¿no crees que, te pregunto, quizás el error del partido del Villarreal pasa porque el día anterior Imanol Alguacil en rueda de prensa dijera algo que no nos tenía acostumbrados, y es que afirmó que no estaba pensando en el partido del viernes, que estaba pensando en el partido del martes? ¿Tú crees que de alguna forma eso pudo afectar o que fue un accidente con todo lo que ocurrió y simplemente es una derrota?
Sí, yo creo que hay que desdramatizar un poco lo que pasó el otro día con el Villarreal, Yo entiendo, además aquí a veces desde la distancia, para lo bueno y para lo malo, pues se ve las cosas con un poquito más de, quizás, de objetividad, ¿no? Sin el calentón que se puede llevar allí uno. Y sinceramente el partido fue en líneas generales malo, pero no entiendo que, o entiendo que en la primera parte, por ejemplo, no mereció ir la Real perdiendo. Estamos acostumbrados a una Real, pues eso, más dominadora y más contundente, y bueno, tuvimos un golpe que nos fuimos perdiendo y luego, pues eso, el remate fue el comienzo del segundo, ¿no? Y luego ya, pues bueno, te crecen los enanos, como nos llevan creciendo semanas con el tema de las lesiones. Lo de Imanol no creo que influyera, porque estamos hablando de que, independientemente eso, desde que haya bajas y demás, es una plantilla, pues eso, que ha pegado un recital en Champions espectacular, que parece que se nos olvida, que hace nada estaba toreándole casi al Inter en casa. Allí hizo otro partidazo, en Lisboa también hicimos otro partidazo, por qué no decir en casa, en fin, no sé, creo que lo del otro día fue un poquito la gota que como el vaso de un poco de la paciencia de la gente, porque es verdad que la trayectoria reciente no está siendo buena, no hay gol, a pesar de no haber gol, prácticamente no se perdían partidos. Entonces, bueno, estaba como estirándose mucho el chicle y bueno, pues te plantas en un partido en casa con una semifinal a la vuelta de la esquina y lo que crees o esperas es, pues eso, que te impulse, ¿no? Y te das ese sopapo y, bueno, la verdad que yo sí que percibí, como ha dicho ahora el compañero, esa negatividad, porque, bueno, mi WhatsApp estaba yo intentando levantar el ánimo de la gente que salía de Anoeta y lo que recibía desde Donosti eran... Pues si te digo el WhatsApp que me puso un amigo de, oye, piénsatelo, prácticamente fue algo así, como porque ya estaba yo caliente en que iba a ir. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo están las cosas? La verdad que eso fue cuestión de horas, porque bueno, todo el mundo ya se fue recomponiendo, ¿no? Y ahora están los ánimos otra vez, digamos, que por los aires. Pero bueno, yo creo que hay que quitarle un poco de drama al partido del otro día y bueno, fue otro tropiezo. También hubo errores puntuales que no suele haberlos y bueno, creo que eso, que hay que quitarle un poquito de drama.
Me quedo con parte de lo que dices, John. Voy a avisar a los radioyentes, como siempre, de que si nos envían mensajes al 638-05-2141, vamos a leer aquí todo lo que digan. Por ejemplo, buenos días, soy Juan Sarapia. Estamos súper ansiosos de que llegue mañana y todos a empujar al bus a por la victoria. Saludos desde Cúcuta, Colombia, quien seguro también tiene ganas de empujar el bus mañana, que está... mismo mediodía ha estado ahí en Zubieta con las fotos y los vídeos y que seguro que también está que se muere las uñas con el choque de mañana a la noche, es Giovanni Batista. Buenas tardes, Gio, ¿cómo estás?
Arratsalde, muy buenas.
Lo mismo, la misma pregunta simplista que le estoy haciendo a todos. ¿Ganas o no ganas para mañana?
Sí, no, por supuesto, ganas siempre. Quizás... no, incluso después del día del otro día del Villarreal, no comparto tanto el pesimismo porque... quizá nos hemos hecho trampas al solitario, ¿no? Le hemos pedido a la Real Sociedad que sea un equipo que compita a full time en tres competiciones, y eso te lo hacen, no te lo hacen ni tres equipos, porque incluso dentro del Big Three, por decirlo de alguna manera, siempre hay una competición que la tienen que dejar de lado, y le estamos pidiendo a la Real Sociedad que luche por la Champions en Liga, que compita y se pase con honores por la Liga de Campeones, y que luego la Copa del Rey, nada, llega a la final, que total, ya como lo hizo hace poco, pues tiene que volver a hacerlo. Creo que tenemos que contextualizar qué somos y dónde estamos. Y lo del viernes es una cosa que podía pasar, o sea que por supuesto que ganas todas las del mundo para el partido de mañana.
¿Compartes esto de Gio, Paulo? ¿Crees que nos hemos colocado en una exigencia demasiado alta con este equipo y que quizás por eso también nos encontramos con imágenes como la que terminó el partido del viernes, que es con una noeta desangelado yéndose del partido antes de finalizar? También hay que recordar que fue un cúmulo de mala fortuna, porque sonó el himno en Anoeta y la gente se fue antes porque pensaban que había que terminar el partido, sí, y quedaban dos minutos. Pero ¿crees que también es consecuencia de esto que comenta Gio, de que estamos no sé si demasiados exquisitos, ¿no?, con lo que está siendo la temporada Real?
Por supuesto, la Real está haciendo una temporada maravillosa. Recordemos que acabamos primeros de grupo en Champions. En Liga es verdad que tampoco es que estemos haciendo una temporada extremadamente increíble, pero estamos ahí, en puestos europeos. Ahora ya no, porque nos ha quitado el Betis, pero estábamos por lo menos. Y en Copa del Rey estamos ante unas semifinales. Yo creo que el pesimismo, lo que comentaba yo, el pesimismo viene de que estábamos casi a vísperas de un partido súper importante y la gente se esperaba un poco más de la Real, que diera una muy buena imagen antes de la semifinal para ir con toda la confianza posible. Y yo creo que eso también pesó en los jugadores.
Pero, John, por ejemplo, ahora mismo, vale que es un error puntual lo del Villarreal, pero es que te pones a ver los datos y son estremecedores. La Real no gana un partido en Anoeta desde el 26 de noviembre de 2023. Es cierto, y también es verdad que se han coincidido muy pocos partidos en Anoeta. Son 5 consecutivos sin conocer la victoria. Solo hemos metido 2 goles desde aquel pepinazo de Sadik desde su casa. Y en ninguno de los dos, que bueno, este es un dato que no se puede encontrar en ningún lado, pero bueno, como aficionados que somos también, nos duele, no hemos podido saltar de espaldas en ninguno de los dos goles.
Eso es lo que más sufrimos, yo creo.
Entonces, sí que lo de Villarreal, aunque es un error puntual, John, ¿no crees que también la dinámica nos está queriendo decir algo?
Sí, sí, como decía, al final... lo de Villarreal, bueno, no es que sea un error solo puntual, ¿no? Digamos que fue pues el remate a una racha un poco frustrante, ¿no? Por lo que dices, porque es evidente que los datos son malos y bueno, no perdíamos, pero tampoco ganábamos, porque claro, si no marcas gol, pues todo lo que puedes hacer, como mucho, es empatar. Entonces, era prácticamente lo que nos venía ocurriendo, ¿no? Aún así, yo creo que ha habido partidos que por detalles no se han ganado, porque bueno, en algún momento tienen que terminar las malas rachas, ¿no? Y bueno, pues si me dijeras que la Real lleva 7 partidos seguidos ganando, alguno diría, buf, pues está al caer la primera derrota. Pues bueno, ahora es al revés, ¿no? Pues 6 partidos sin ganar, pues en teoría la victoria tiene que estar al caer. Al final, oye, somos un equipo, estamos entre los top, digamos. Como ha dicho ahora Gio, pues fíjate el recital también que hemos dado en Champions. Se está exigiendo pues eso, el rayar a un nivel muy alto en todas las competiciones, y bueno, y nos hemos plantado aquí con esta pequeña crisis, pero bueno, ya te digo, las rachas terminan. No es normal que un equipo como la Real, con el nivel que tiene, pues que se pegue tantos partidos así, con lo cual pues entiendo que tiene que estar al caer. Y bueno, pues algún día meterá a Sadik de nuevo, o los 3 que no marcó en Mallorca prácticamente, pues quién sabe, ¿no? A veces parece que es como mirar al cielo y rezar, ¿no? A ver si marca alguien. Pero bueno, ahí están las ocasiones y bueno, es verdad que no son para estar muy muy confiante, pero bueno, las rachas se terminan, con lo cual, y si coges un poquito las plantillas y, en fin, yo estoy bastante confiado porque el 1-1 de la Real es superior, y bueno, si entramos ya a lo que es valorar todo lo que significa jugar en casa y demás, una semifinal, pues bueno, creo que hay motivos para pensar que bueno, que el drama que se ha montado ha sido más por todo ese ánimo, ¿no?, que tenemos un poco encima de querer abarcar tanto que al final inconscientemente pues te das ese golpe de realidad, ¿no? Al que no estamos acostumbrados, porque cualquiera se cambiaría por nosotros en Liga, seguro, porque si miras los últimos finalistas de Copa, pues bueno, el Betis ganó su Copa como la ganó la Real, pero bueno, pero ahí está, eliminado. Osasuna, pues parece que ha sido flor de un día, ¿no? Lo del año pasado, pues ahí está también. El Valencia llegó y perdió, en fin, al final el único que está rayando y que ha vuelto a repetir en esta última racha ha sido la Real. Entonces, bueno, que yo creo que por nosotros se cambiarían todos los equipos de Liga prácticamente, quitando los tres grandes, como ha dicho yo. Así que yo creo que nos tenemos que quedar con eso.
Yo, Samu, si me permites, me gustaría hablar de algo que para mí es fundamental para el partido de mañana, que es la afición de la Real Sociedad, la que va a apoyar al equipo, la que les va a dar, bueno, les va a dar fuerzas. Para mí empieza por el buen recibimiento, después una buena previa para calentar los ánimos y después una afición que tiene que ser espectacular en el Real Arena. A mí me gustaría comentar algo que pasó, como tú has dicho antes, al término del partido, casi al término del partido, porque aún no había acabado, de que muchos aficionados, antes del pitido final se fueron a casa. A mí me parece algo que preocupante.
Es un debate difícil de analizar, ¿no? Porque aquí también hay que entender los distintos puntos de vista que hemos podido recoger estas semanas, porque claro, también venimos de un inicio de partido y un partido completo donde la gran animación no se presentó por otras cuestiones, pero claro, aquí también el debate puede estar, que es un debate primero muy extenso y segundo, claro, sí. Bastante peliagudo por el hecho de que, claro,
sí, aquí muy sensible, es muy sensible.
Entran aquí cosas políticas, puntos de vista que pueden ser respetables, son respetables.
No estoy hablando de la bulsa, ¿eh?
Por supuesto,
de...
sí, pero bueno, que al final también como ocurre todo en el mismo partido, es claro. Difícil separar una de las dos y no entenderlo todo como un conjunto. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todo es que la Real el viernes pierde en parte porque la afición en su conjunto pues quizás se le echó de menos. Las grandes noches de la afición de la Real se le echó de menos. Y mañana, por ejemplo, Gio, es el día en el que la afición de la Real, yo lo decía en el programa, tú, el equipo gana, el equipo pierde, el equipo mete el gol y el equipo le eliminan de la Copa del Rey, de la Champions y desciende a Segunda División. Pero quien marca la diferencia, quien es el determinante, es la afición siempre, Gio.
Sí, por supuesto. Al final se nos olvida muchas veces que esto en un principio es un entretenimiento, ¿no? Es un entretenimiento que se ha convertido en una profesión, un entretenimiento que genera puestos de trabajo y economía de manera directa e indirecta, pero es un divertimento, ¿no? El uno sin el otro no tiene ningún sentido, no cabe la posibilidad de entender una afición numerosa sin algo a lo que alentar, y no tiene ningún sentido ser un club con todo lo que conlleva detrás si no tienes una afición que te alienta, ¿no? Por ejemplo, me voy hasta el otro punto del globo terráqueo, en Argentina, que ha subido un equipo que está patrocinado por una bebida energética, que sube y en su estadio entran, creo, son 1.500 aficionados. No tiene ningún sentido.
Has barrio para casa,
Sí, siempre hay que barrer para casa, siempre. Es decir, tiene que haber una sinergia en la que uno necesita del otro, y está claro que la afición tiene que ser parte importante y preponderante del encuentro de mañana y de otros que vengan por delante.
Bueno, mañana parte importante. Recordemos que ahora mismo el debate está, ahora seguiremos hablando de lo más futbolístico, ¿no? Del partido de mañana y de lo del viernes, pero bueno, también por recordar un poco y refrescar la información, mañana está el debate ahora mismo del recibimiento. ¿Dónde, cuándo, cómo? En principio, a priori, por lo que hemos podido saber aquí en Onda Vasca, el club no maneja cambiar la ruta del autobús, pero Imanol Alguacil, en rueda de prensa, para sorpresa de todos, ha dicho que él va a pedir explícitamente al chofer que vaya por la avenida de Madrid. Realmente, John, necesitamos un recibimiento de esos, ¿no? Además, viendo otros recibimientos no tan lejos, te da más envidia.
Sí, pero mira, si te pones a mirar un poquito por el otro lado, también recuerda que cuando fue el partido de ida contra el Mirandés, se llegó incluso a decir, pero desde el propio vestuario, como que quizá el gran recibimiento les había lastrado un poquito y les había pesado al arrancar el partido, si lo recordáis. Se llegó a comentar eso y además fue una sensación que salió del propio club. Incluso no sé si fue Imanol o alguien, pero me recuerdo que salió del vestuario y en rueda de prensa, ¿no? Entonces, por supuesto que si no hace falta, está claro que la gente se está viniendo arriba, yo el primero, y miras Twitter y nada más que se está hablando, pues eso, de recibimiento, de banderas, de que si de la Avenida Madrid, que es el paseo de Rondo. Al final la gente mañana desde desde el mediodía o a primera hora de la tarde va a estar en la calle, va, pues eso, como suele decir, va a petar todos los aledaños de Anoeta. Entonces, venga el autobús por donde venga, pues habrá un colapso de gente brutal.
Eso seguro.
Que pasa por donde, claro, entonces, que pasa por donde mejor pueda estar la gente y tal, pues estupendo. Que no, pues al final el autobús llegará donde tiene que estar y ahí estará la gente. Entonces, bueno, pues evidentemente el recibimiento que se hizo contra el Mirandés fue brutal, y esta vez pasará algo muy parecido, vaya por donde vaya, ¿no? Pero me hace gracia un poco eso, que ahora Imanol es el que dice que si por él fuera cogería el autobús, ¿no?, y lo plantaría en la Avenida Madrid cuando él hace unos
capaz,
años,
pues, John.
Fíjate, se llegó a decir, sí, no, si
él ha dicho que lo va a pedir.
Si por él fuera, no tengo dudas que lo dirá. También es verdad que creo que es un mensaje directo a la afición, y en la que se ha puesto otra vez la camiseta y se ha, porque no es ajeno a todo lo que piensa la gente. Entonces yo creo que ahí directamente pues ha hecho de portavoz de todos los seguidores que estábamos pidiendo, pues eso, ¿no? Pues que pues lo que has dicho tú, Samu, ¿no? Que igual que en otros sitios de cerca pues se permiten ciertas licencias y aquí no, pues eso, que yo creo que él ha hablado un poco en nombre de todos pidiendo eso. Pero estoy seguro que mañana no entra a ser una caldera, y los aledaños y incluso los propios jugadores lo saben de sobra, y vaya el autobús por un lado o por otro, no creo que les vaya a cambiar mucho. Pero desde luego cuanto mejor podamos estar todos allí, pues seguramente entremos al campo más enchufados.
Nos siguen llegando mensajes al 638052141. Si mañana ganamos, se nos olvidará a todos el tema de la derrota del Villarreal. Pero creo que algo se está haciendo mal todos estos años para que, llegado el invierno, el equipo esté absolutamente roto físicamente. También me quedo con este comentario, ¿eh? Vamos a seguir leyendo por aquí. No acepto que se perdiera por falta de apoyo de Bulchada. ¿Qué pasaría si no fuéramos o fuésemos el resto del estadio y que fuese solo Bulchada? Bulchada somos todos, de alguna forma. Hablar sobre lo que hay ahí nos daría un programa entero. Eso es cierto. Volviendo al anterior comentario, al de que si mañana ganamos se nos olvida, pero que es cierto que el planteamiento en invierno vuelve a fallar. Mira, fíjate, yo esta semana, ¿no? Voy a coger mi ejemplo, con mi cuadrilla, con los amigos, que es donde cuando más los comentarios más puros de fútbol salen, ¿no?
Conversaciones
cuando,
de bar, efectivamente.
Eso es, cuando estás con tus amigos y sueltas lo que piensas sin pensar muchas veces, sin rigor, sin reflexión, pero que bueno, que de ahí también se puede rascar cosas. Yo decía, si este equipo, el año que viene, tenemos la gran fortuna este año de ganar la Copa del Rey, y la temporada que viene se puede plantear desde el principio, ya sabiendo que somos campeones de Copa y que hay una Supercopa en Arabia, etcétera, yo planteo lo siguiente y os voy a ir preguntando uno a uno a ver qué os parece mi pedrada. ¿Creéis que hay un equipo para plantear una temporada dedicada en cuerpo y alma a la Liga? ¿Que un equipo que haga un temporadón en Liga y encima, claro, al ganar la Copa del Rey, todo esto, claro, mi hipótesis se baraja siempre y cuando la Real gane la Copa, mantiene de alguna forma la plantilla, ¿no? Que yo creo que es uno de los miedos de este verano, que es quién se puede ir, si se puede ir Zubimendi, Merino o Lenormand, etcétera. El ganar la Copa y el seguir en Europa League, a ver, alguno se te va a ir casi seguro, creo que el que más opciones es Martín de irse, pero bueno, vamos a rezar con que el daño es mínimo y que solo se te va un jugador, que en este caso Martín sería clave, pero bueno. ¿Crees, Paulo, que hay que, y empiezo por ti, tenemos un equipo para de verdad hacer un Girona o algo parecido, no te digo ganar la Liga, pero dedicarse en cuerpo y alma a la Liga y que en estas jornadas podamos estar soñando con algo muy, muy grande?
Soñar, claro que se puede soñar. Lo que opino es que, bueno, las lesiones nos lastran muchísimo, eso está claro, llevamos...
Es que va por ahí, claro. Porque llegado a este punto de la temporada, y también es lo que voy a preguntar a Gio y a John, es que llega a este punto, y sigues ahora tú, Paulo, llegan las lesiones y claro... Es que febrero,
sí, sí.
Te coges a ver febrero de 2022, febrero de 2023, febrero de 2024, y es que es un mes nefasto en todas las temporadas.
No hay por dónde pillarlo, sí, sí. Además es que, claro, ahora viéndolo ahora, podríamos pensar que el planteamiento deportivo ha sido erróneo. Pero claro, luego nos remontamos al principio de temporada y todos los fichajes nos parecían unos fichajazos. Pero viéndolo ahora, igual, ¿tú no opinas que puede ser que no se nos ha quedado un poco corta la plantilla, hablando de lesiones, de fichajes?
Más que corta,
y la plantilla.
No a priori, ¿no? Porque, bueno, sí es verdad que hay hasta dos huecos, si no me equivoco, que no se llenan de los 25. Ahí Gio también me puede echar un cable. Gio, son dos huecos, ¿no? Los que a principio de temporada no estaban...
Eso es, estaba la opción de que utiliza Galán. Y estaba la opción... alineación, había dos.
Había dos, creo que había dos huecos. Es verdad que ahí se pueden aprovechar, pero vaya, de los 23 que estaban en plantilla,
Perdón, la otra opción era Marrero, nada, portero.
Ahí
porque Marrero se le hizo ficha...
Claro,
Urco, la de Urco. Está la de Urco y la de Galán.
Ah, sí, es verdad.
Eso es, o sea, quedaban dos y luego se han ido rellenando y saliendo y entrando... con las lesiones, salidas, etcétera. Pero bueno, había dos huecos. De todas formas, los 23 que había en plantilla en verano era una plantilla a priori larga, ¿no? Porque se hacen cinco fichajes este verano de nombre, con 12 millones por Zakarian, etcétera. Y además, un buen planteamiento a principio de temporada. Yo me refiero, las temporadas de la Real, si las cogemos las últimas cuatro, tiene este bajón de físico y de lesiones en enero y febrero, porque los picos de la temporada los focalizan, y yo creo que esto se estudia y no es en vano, para que sean en octubre, septiembre, octubre, noviembre y marzo, abril, mayo, que las temporadas, los fines de finales de temporadas de la Real también, sabiendo que son contra grandes rivales, termina del todo bien. Claro, pero esto es condicionado siempre a que la Real pues pone sus miras tanto en Copa como en Europa. Mi pregunta es, y ahora voy por ejemplo con Gio, que es con el que acabo de hablar, si, por ejemplo, el año que viene, una vez ganada la Copa, esperemos, ¿no? Imaginemos que ganamos la Copa, que ni mucho menos lo tenemos hecho para nada, si se pudiese plantear un año en el que la Real se centrase en Liga y en Europa.
En Europa sí, en Liga no. La Real no está en disposición en este momento de hacer... de ir a por la Liga, y hay que entender qué nos parece a nosotros ir por la Liga. Es decir, comentaba lo del Girona. El Girona tranquilamente puede acabar cuarto esta temporada, es un meritazo del copón, pero para la Real centrar todos los esfuerzos en Liga y acabar cuarto, ¿hasta qué punto es vamos a decir algo que apostar todo eso te recompense quedar cuarto? Yo creo que la Real Sociedad tiene que pelear, y se le debe exigir pelear por Europa, y yo si tuviera que hacer apuestas, yo iría por los torneos del CAO. Al final te dan gloria, te dan clasificación europea, te dan caché, y siempre va a ser más asequible pelear hasta instancias finales de competiciones de eliminatorias que la Liga. Yo creo que la Real se puede plantear un esfuerzo europeo y copero, y eso no te hace descuidar entrar entre los seis primeros, y sigues yendo en Europa, que sí, que todo el mundo nos gusta ir a Champions, que a todos nos gusta verlos entre los cuatro primeros, pero no creo que la Real Sociedad esté en disposición ahora mismo de pelear objetivamente por la Liga, y creo que los esfuerzos deberían más centrados en torneos eliminatorias. Y un poco al hilo de lo que comenta sobre la plantilla, mira, yo voy a hablar de mi experiencia personal en el fútbol más amateur. Yo empiezo la temporada con 24 fichas y la veo de maravilla, y sigo viendo muy bien la plantilla, pero evidentemente... luego vas teniendo confianza en algunas jugadoras o jugadoras. La que la 24, 23 y 22 de minutos va a decir, sí, pues me voy a confianza, me tienes que no me pones. Pero sobre el papel, y lo sigo pensando, tengo una plantilla perfectamente compensada y completada. Pero es que luego el fútbol te pone en situación. Te pone en tu situación de tal manera que yo, mi último partido, el que juego este fin de semana, me tengo que plantar con una portera lesionada como jugadora y llamar a dos jugadoras del segundo filial, que en este caso no es filial, sino es equipo cadete, del segundo cadete, y de una plantilla de 24. Bueno, pues el fútbol te fuerza a eso.
Eso te pasa yo por jugar Liga, Copa y Champions con tu equipo, ¿eh?
Pero es como si Manol, para que me entendáis, o para que me entiendan los que están oyendo, es como si Manol convoca a dos jugadores del C.
No sé.
Bueno, pues puede pasar, es fútbol. ¿Cuántas historias bonitas hemos visto de porteros que empezaron la temporada como suplentes del tercer equipo y acaban dándoles ligas, trofeos o finales siendo héroes porque se lesionan no sé cuántos porteros y el otro se va con su selección? Pues es parte del fútbol. O sea, yo creo que sí que es una plantilla compensada a la altura de las exigencias y de la estructura del equipo. Por supuesto que para encarar todas las competiciones haría falta que el reemplazo de Martín Zubimendi, si Martín Zubimendi es un 10, el reemplazo como mínimo fuera un 8. Ya, pero es que ¿cuántos equipos tienen un 10 y un 8 de suplente siendo de la altura de la Real Sociedad? Es que... por eso digo el contexto de dónde estamos. Otra cosa es hacia dónde queremos pelear. Evidentemente, si queremos pelear por meternos en la mesa de los tres primeros, cada año tiene que ser un pasito para adelante. Pero creo que estamos muy lejos de la mesa de los tres primeros como para exigirlo en el corto plazo.
Igual, John, mi reflexión está pecando precisamente de lo que estábamos abriendo el debate, ¿no? De ese exquisitismo con el que estamos. Yo creo que también, o sea, nos contagiamos un poco todos y estas reflexiones de Gio nos devuelven a la realidad. Con la misma pregunta, John, sobre de cara a la temporada que viene, y aunque estamos lejos, si este equipo, pues, de ganar la Copa y ya tener esa espina quitada, ¿no? Puede focalizarse en otras cosas. Te voy a aportar un dato que nos lo comentan aquí en el 638052141. La final de la Europa League del año que viene, John, no sé si sabes dónde es, pero...
¡Qué peligro!
Me la acabas de recordar. ¿Sabes dónde es, John?
La del año que... No.
La final de la Europa League de la 24-25...
Suéltalo.
Se juega en San Mamés.
Ah, pero ¿y desde cuándo se sabe eso?
Desde hace un par de temporadas,
sí.
ya lo sabía, lo que pasa
es
que me la han recordado ahora, claro, que es la temporada que viene.
Vale, sí. Bueno, mira, pues ahora que eso, hablando de la Europa League, ¿no? Y de títulos, pues, y viviendo ya aquí en Sevilla, pues yo siempre tengo mucho en mente, pues, la trayectoria, ¿no? Que ha tenido el Sevilla como ejemplo, ¿no? Ahora decía Gio, pues, que estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto a las aspiraciones. Tú le planteabas eso, ¿no? Olvidarte un poco de otras cosas y tentarte en una liga y tal. La liga es un camino eterno, eso es, me parece complicadísimo, pues eso, al final es una batalla cada partido, hay que ganar una cantidad de partidos y de puntos para estar tan arriba que al final muchas veces pues bueno, no te puedes quedar ahí a puertas y bueno, lo que ha hecho la Real esos últimos años me parece una auténtica barbaridad. Y creo que el puntito de ese saltito de calidad que nos falta, ¿no? De calidad y de cantidad incluso es tocar un título, por ejemplo, en Europa, ¿no? Bueno, el Sevilla tuvo su clic que hizo, evidentemente después ya han sido muchos los títulos y las participaciones en Champions seguidas y demás, ¿no? Pero tenemos ejemplos de eso, como el propio Sevilla, como el mejor Villarreal, ¿no? De sus años, que también repetía clasificaciones de Champions a menudo, incluso años antes de Valencia. Y al final, pues eso, vas viendo que es muy complicado, ¿no? Y entonces, son plantillas que por mucho que quieran competir, pues llegan a donde llegan, estás al margen de esos tres grandes y de esos pedazos presupuestos. Entonces, bueno, pues sí que a un club como la Real le sigue faltando, yo creo, pues ese clic que digo yo, que suele ser pues una eliminatoria importante en Europa, no, si ganas un título por supuesto no, pero eso, el repetir finales, al final es pues se va creando ese pozo, ¿no? Que todavía nos falta, yo creo, ¿no? Porque una cosa son clasificaciones para Europa, pero bueno, pues te va llevando pequeños disgustos, ¿no? La Europa League anterior no fue buena, luego te echa la Roma. Este año has hecho una Champions espectacular y te vas a quedar un poquito ahí porque también el sorteo pues ha sido precisamente contra todo un gigante, pero es difícil plantear plantillas que abarquen tanto. Y en cuanto a lo que me decías, ¿no? De pues, las lesiones, porque llega febrero y tal, yo creo que es que no se pueden plantear situaciones como las que han ocurrido, la verdad, que se te lesionen los laterales cómo se han lesionado, incluso es que ha habido partidos que son el reflejo de la prueba de temporada. O sea, lo de Cádiz, por ejemplo, que estaba yo y yo en la grada con mi hijo, es que eso no tiene nombre, que se te lesionen los dos laterales, que el que sale del banquillo se lesione también. Ha habido cosas... Eso es, sí, eso es como las antiguas realadas que solíamos decir, o sea...
que no te escuche eso... Mikel Lecalde ahora mismo, ¿eh? Acabas de nombrar al diablo.
Es un amigo mío, a mí me perdona. Yo pero aparte de las lesiones, de estas, por ejemplo, que te acabo de comentar, tampoco habrá precedentes de los cruzados. Estamos hablando que nos planteamos el comienzo de temporada con un David Silva descomunal, que ya nadie se acuerda, entre comillas, ¿no? Porque, o sea, ni hemos probado el caramelo de este año. No es que te hayan dado el caramelo y te lo hayan quitado. Es que se ha parido una temporada ya sin un David Silva, que pues eso, que nos iba a aportar un punto de calidad increíble. Y fíjate, las lesiones de larga duración que estamos teniendo año tras año, no es normal tampoco. Entonces, claro, tú no puedes planificar plantillas en las que tengas que prácticamente triplicar los laterales o los delanteros. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poquito el cómo este año. Y bueno, creo que bastante se está recomponiendo el equipo para la mala suerte, que creo que, bueno, no es que sea una excusa, pero es una realidad, ¿no? Creo que no es normal lo que nos está pasando.
Totalmente, John. O sea, y bueno, hilando un poco la pregunta que me has hecho antes, que al final no te he contestado, para mí, si las lesiones nos respetan, tenemos una buena plantilla, ya de por sí, si la mejoramos, para el año que viene, es que podemos soñar grandes cosas. La final de la Europa League en San Mamés, ni te cuento, eso sería ya espectacular. La Liga yo creo que sí que se me queda un poco lejos, porque competir contra un Madrid, contra un Barça o contra, bueno, un Atlético Madrid, que durante toda la temporada están en un punto muy bueno.
Unos árbitros.
Exacto, sí, bueno, ese es otro tema. Pero sí, yo creo que competir contra esos ya...
Perdona que te corte, Paulo, ahora que habéis nombrado los árbitros, mañana ya está confirmado Gil Manzano, ¿eh? Será el colegiado del partido de mañana. Prosigue.
No, sí, eso te estaba comentando, sí. que para mí la Liga queda un poco lejos. Igual dentro de unos años no te voy a decir que no, porque, bueno, puede ser un... De hecho, me suena que Joaquín Aperribay dijo como que... el objetivo al medio plazo, largo plazo, sería ganar una Liga.
Me acuerdo perfectamente esa entrevista. Joaquín Aperribay dijo que quería ganar la Liga.
Exacto, sí.
Pero yo creo que eso también pasa. Por eso decía, ¿no?, de esa pregunta de si la Real consigue quitarse la espina de la Copa, poder focalizarse en eso para plantear las temporadas y esos picos, ¿no? Yo creo que está muy estudiado este tipo de cosas. Los preparadores físicos de la Real ya saben que, o eso creo que deben saber, que en momentos de la temporada el deportista rinde de una manera, si planteas la pretemporada de una manera y si la planteas de otra, pues rendirá de otra forma. Es verdad que este año hemos tenido lo que ha sido un viaje a Estados Unidos y México, que ha trastocado todos los plannings de pretemporada, y de lo que ya se quejaba antes del viaje de Imanol, y en lo que después, y por lo que nos llega del club, también siguen bastante molestos con lo que fue aquel viaje a México y California fue, ¿no? Yo creo que fue en San Francisco, sí, California, en el que te cambia todo el planning de la pretemporada. Si os queréis, me ha gustado mucho el debate, pero es verdad que es muy general a lo largo de la temporada. Y por si a alguien se le había olvidado, mañana hay una semifinal de Copa. Y yo, primero, el Mallorca viene extramotivado. Primero porque es una semifinal de Copa. O sea, si el que no esté motivado mañana no tiene sangre en el cuerpo. Pero es que después el Mallorca viene, digamos, resquemado, ¿no? Con resquemor de lo que han sido los dos últimos partidos en Somos, tanto el de Copa como el de Liga, con ese gol en el último minuto, y se juntan varias cosas en las que la mayoría focalizan en Mikel Merino, porque en el partido de Copa era el protagonista en Mallorca, yo que pude vivir el partido allí, se llevó tal crítica a Mikel Merino aquella noche que yo no se lo he visto nunca a nadie, se fue pitado, insultos, yo narrando el partido, me entraba por los micrófonos y mira que es difícil porque yo estoy concentrado, se escuchaban las barbaridades que se decían sobre Mikel Merino y sobre su actuación, llamándole pues de todo, pues de teatrero, lo más bajo que se le llamó fue teatrero. Y después está lo de la famosa L del partido de Liga en el gol en el último minuto, que era una L, y además en este partido de Liga contra el Villarreal se ve claramente cómo él besa su mano y por la forma puede parecer en la foto que le está mandando a callar a Somos, pero era una L. Entonces vienen un tanto extramotivados por eso, y ojo también porque les molestó que Arconada se riera cuando saca el papelito de la Real en el sorteo de semifinales de Copa. Arconada se ríe porque, claro, él saca el papelito de la Real. Y eso se tomó a modo de burla en bastantes esferas alrededor del Mallorca. Entonces, Gio, no sé qué Mallorca esperas mañana. Uno que muerda, uno que ataque, uno que espere y aguante, y uno que, no sé, además vienen 500 desde allí.
Sí, a ver, hay que entender que la Copa, además, es una de esas competiciones que le ha dado las alegrías más recientes al Mallorca. Tiene su participación en Liga de Campeones, pero es esa Copa ganada, creo que es en 2005, puede ser, en Elche, corregirme si me equivoco, que me perdonen si me equivoco, pero evidentemente esa Copa es la que le da una alegría en modo de triunfo. Entonces siempre es una competición que la va a tener por muy alta estima. Llegar a las semifinales, sea el Mallorca, incluso sea el Barcelona o el Atlético, o el Real Madrid o el Atlético, quien sea, siempre es importante. Con respecto a lo del tema de Merino, hay que entender una cosa, ¿vale? Hay que ser sinceros, y probablemente si hubiera sido al revés, de primeras nos hubiera molestado bastante. Y Merino es un jugador de esos que cuando lo tienes en tu equipo te parece maravilloso, pero cuando te enfrentas a él, molesta, porque es un jugador muy muy aguerrido, lo cual siempre ya se puede acusar, ¿no?, de violento, agresivo y demás, que no lo es, pero siempre, cuando lo ves desde fuera, siempre son peores, y que luego es un jugador con una tendencia a protestar de manera muy airada, además, como una gesticulación como muy muy cansina, ¿no? Entonces, si lo tienes en tu equipo, dices, joder, ¿cómo defiende mis colores? Pero cuando tienes de rival, da por saco. Entonces, hasta cierto punto, todo siempre cogido por pinzas, es entendible. Respecto a luego, además, cómo se toma la afición y demás ellos, pues bueno, pues también a ellos se les ha metido un mensaje, ¿no? Que la afición tiene que ser quien metiera el primer gol, que con ellos se podía llegar a la final, que son partida importante, entonces al final ellos juegan su papel. Y ya sobre qué Mallorca espero, creo que primero espero a un Mallorca más reactivo que proactivo. Al final, quien lleva la presión de ser favorita y de jugar en casa es la Real Sociedad, y no sé hasta qué punto un Mallorca muy, muy proactivo, de buenas a primeras, sería contraproducente en este caso para los intereses del Mallorca. Entonces, no digo que espero a un Mallorca encerrado atrás, pero sí dejando el peso y valorando cómo va la Real durante el partido para luego decidir si intenta ir a un partido más largo con prórroga de más o si ir a atacar y hacer daño a la Real Sociedad.
John, el entrenador del Mallorca, que no me salía el nombre ahora mismo, pero ya me ha vuelto, ¿cómo se me va a olvidar? El Vasco Aguirre, es un perro viejo. O sea, va a venir aquí, no sé, algo escuchado hablando a los periodistas de la Real ahí en Zubieta, no sé si ha de decir algo referente, no, esto lo voy a decir con la total ignorancia, no sé si ha de decir que está que esto sería muy suyo, algo de un whiskito, que estaba en su casa esperando al partido de, no, igual no, pero es que están hablando de Javier Aguirre ahí del partido, no me extrañaría que estuviese con un whiskito, porque Javier Aguirre...
No, hablo algo de unas... Igual te refieres a los gin tonics.
Eso es, puede ser.
Sí, no, pero eso fue porque le dijeron que ahora venía el partido de Copa y si iban a cambiar de tónica. Entonces él, con el juego de palabras, dijo que cuando cambia de tónica es para tomarse un gin tonic.
Eso, pues debían estar hablando.
Con tequila, ¿no? Pero bueno.
Sí, ahí en México seguro con tequila, pero esté capaz de venir con un tequila y bien tranquilo porque es un perro viejo, es un hombre que se conoce a las mil leguas el fútbol como si lo hubiese creado él mismo, y mañana viene Anoeta con esa sonrisita de pillo de Javier Aguirre, que la conocemos todos, y nos puede hacer mucho daño. ¿Qué temes de Javier Aguirre? ¿Dónde nos puede hacer daño?
Sí, mira, he escuchado la rueda de prensa que ha hecho hoy también, y yo creo que él sabe jugar muy bien el rol en cada momento, y la rueda de prensa ha sido, pues eso, un directorio de elogios a Imanol y a la Real brutales, ¿sabes? No ha dicho nada que no sea verdad, pero es verdad que se ha vaciado en elogios y tal, y bueno, pues lo que ha hecho es pasar la pelota al tejado nuestro, que al final pues es verdad, ¿no? Que a priori la favorita. Y sinceramente ellos, pues claro, no tienen nada que perder. Es un equipo que hace 7 años, como ha comentado un periodista en la rueda de prensa, estaba en segunda B. En Mallorca hace 7 años estaba en segunda B y ahora está a puertas de la final, ¿no? Contra una Real Sociedad de Champions, etcétera. Entonces, pues, bueno, la esperanza que me da es que a pesar de Javier Aguirre y de lo perro que pueda ser, yo creo que el mejor Mallorca que ellos han vivido y de hecho... En el partido de ida se vaciaron y yo creo que salieron muy orgullosos del partido que hicieron, que realmente se basó en la intensidad y en muy poquito fútbol, pero para lo que ellos pudo ser un partidazo, pues era un partido prácticamente de 0-2 o 0-3. Entonces, bueno, pues entiendo que vendrán con más cuidado que en la ida. Estoy con Gio en que sin que sea un cerrojazo, porque no puedes tampoco plantearte eso, ni Aguirre suele jugar a eso, ni el Mallorca tampoco tiene jugadores para estar corriendo detrás de la pelota o al menos encerrarte delante del área, pero sí que jugarán un poquito, yo creo que al comienzo sobre todo, a verlas un poco venir, yo creo que tendrán bastantes más cautela que en la ida, y bueno, y jugarán su partido a jugar o largo. Ha hecho Aguirre un poquito en rueda de prensa también, pues como Imanol ha hecho muchas veces en las primeras eliminatorias de Copa, ¿no? Cuando juegas contra un desconocido, Imanol te decía hasta el segundo apellido, ¿no? Del lateral derecho del panadería, no sé qué. Pues Aguirre ha hecho una una gran, pues eso, una gran exhibición, pues de los lesionados de la Real, de los jugadores de casa, de las mezclas y tal, de los veteranos, de los jóvenes, de
sí,
los
como traseros. Si fuese Ansotegui, ¿no?
Entonces ha ido, sí, ha ido hablando muy bien y tal, entonces bueno, pues creo que directamente ha quitado presión a su equipo. No se ha hablado prácticamente nada, ya te digo que he escuchado la rueda de prensa y no se ha hablado prácticamente nada de términos futbolísticos ni del Mallorca en sí, sino ha pasado una pelota todo el rato a nosotros, y esa será su baza, está claro, y conoce muy bien a los equipos, y bueno, pues ya te digo, yo creo que vendrá con más precauciones, pero no te puedes fiar porque bueno, el Mallorca evidentemente ya vemos también que tiene su dinamita, pero bueno, si hablamos de perros, pues el gitano de Orio es mucho gitano, así que aquí a igualdad de entrenadores yo me quedo con el nuestro.
Vaya titular puede ser mañana, perros, o sea, no sé si ni decirlo, no lo podemos imaginar, lo acabamos de nombrar, pero bueno, de todas formas, para entender un poco también a nivel global lo que significa que el Mallorca juegue mañana una semifinal que le pueda llevar a una final. El Mallorca creo que solo tiene un título de Copa del Rey. Aquí sí que me puedo equivocar. Si me equivoco, pido disculpas de antemano. Lo que sí tengo seguro, porque me acuerdo y porque me he informado y porque lo viví además muy pequeño, pero tengo recuerdos vagos. El Mallorca en 2003 le gana una final de la Copa del Rey al Recreativo de Huelva. Uh-huh. Es la última final, desde luego, del Mallorca. Ese dato que comentabas, John, de que hace 7 años el Mallorca estaba en Segunda B. Hace 7 años no es que solo estuviese en Segunda B, es que hace 7 años el Mallorca estaba bajando a Segunda B. Porque sí, el Mallorca sube en modo escalera de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera en 2 años. Además, con ese ascenso privando al Deportivo de La Coruña en la temporada 2018-2019 en un 3-0 espectacular en la vuelta en casa de la final, y de las primeras jornadas de su regreso a primera fue de hecho contra la Real, en el nacimiento de la Real de Odegaard, una pedazo de victoria.
Sí, sí.
Es un Mallorca que también está tirando de épica en su afición, son 500 los que vienen. Y más allá de eso, se ve en el terreno de juego con gente como Abdon Prats, que es de la casa, con gente como Jaume Acosta, en el Atlético, que también ha mamado todo lo que es el jugar en el Mallorca. Y eso es, para mí, Paulo, lo que más miedo me puede dar de un rival. Porque tú te enfrentas a un Paris Saint-Germain y puedes tener miedo, obviamente, por su calidad técnica. Pero hay algo que no tiene el Paris Saint-Germain que tiene la Real Sociedad, y es a gente de la casa que lucha y trabaja y muere si hace falta por los colores y creen en una causa. Los otros juegan por su trabajo y son muy buenos en su trabajo, pero lo hacen por dinero y por un objetivo que es ganar. Aquí no, aquí entra en juego lo sentimental. Y que el Mallorca tenga gente de la casa, a mí me hace darles un plus más de valor y un plus más de temer a mañana al equipo rival.
Efectivamente, es que nosotros tenemos a muchísimos canteranos que están deseando llegar a la final, una final con público que puede ser espectacular, ganarla ya sería impresionante, pero es que también hay que recordar que ellos también llevan tropecientos años sin ganar una copa y también tienen muchísimas ganas de levantar ese título.
21, tampoco.
Bueno, tropecientos años, es que son mi edad, o sea que ya es algo. Pero sí, sí, claro, teniendo gente de casa, nosotros también tenemos gente de casa que está deseando tener ese título, pero ellos también, y eso...
O sea, todos quieren ganar, eso claro, es obvio, pero yo le doy más importancia al hecho de que tengan gente en casa, sobre todo como Abdon Prats, que es un tío que encima es bueno, tiene artillería, tiene mucho carisma, pero es un tío al que mañana hay que tener en cuenta, también a Muric y a Larín arriba, que es un equipo con gol y que te puede hacer daño, pero es ese plus que te da el jugar con gente de tu casa.
Claro, es que ellos van a ir a matar. O sea, al final, siendo de la casa, ellos van a morir por sus colores. O sea, que tal y como lo van a hacer nuestros jugadores. O sea, que es algo de lo que tener, bueno, miedo no sé, respeto, por lo menos.
Morir y matar, Gio, porque viendo lo de las últimas semanas contra el Mallorca, con un Samu Costa desatado, también es esperar que mañana, pues, va a haber leches.
Mira, yo sigo diciendo que si, por ejemplo, en este caso, Samu Costa fuera jugador de la Real, o esto diríamos, joder, es que defiende, es cómo defiende a la Real Sociedad, lo tienes enfrente.
Hombre, eso es obvio,
Llorón, tal, es que mira cómo calienta el partido, al final es el folclore, ¿no? Mientras no pase de ahí,
también depende del partido.
En ese folclore.
También depende del partido, sí. Dices, Pablo.
Sí, a ver, porque claro, no siempre es positivo que alguien esté, pues, bueno, vamos a calificarlo como llorando o protestando todo el rato. A mí no es una cosa que me agrade demasiado en unos jugadores. Para mí, yo entiendo que la
pero
gente
bueno,
le parezca...
Que es, a lo que va yo me refiero es algo que es obvio y es
sí,
que
sí, claro,
cuando
acuerdo,
están ¿verdad? En nuestro equipo sí, a muerte sí, sí. con ellos, pero cuando vemos esas mismas actitudes en el enfrente, nos duele más, ¿no? Un caso, por ejemplo, vamos a poner un caso cercano y que nos ha dado a los realsales mucha rabia en los últimos años, Raúl García, en el Athletic Club. Un jugador que cada vez que nos hemos enfrentado a él teníamos que morder un lápiz
saca de quicio,
porque
sí.
nos sacaba de quicio, pero que todos en confianza hemos dicho, ostras,
sí, sí, claro.
llegamos a tener un Raúl García en nuestro equipo y lo defendemos hasta la bandera, ¿no? Yo me imagino que te referías a eso.
Exacto, y yo soy yo estoy en el espectrómetro sobre si me gusta ese tipo de jugador o no, estoy en el lado más hater de todos, no me gusta el futbolista llorón, lo odio, simplemente pongo en texto que al final somos todos un poco hipócritas, ¿no? Cuando está en el rival, cuando es el nuestro, es un defensor, y no me gusta tampoco ese perfil, ¿eh? Y mira, pones el ejemplo de Raúl García, gente que habla de él, gente que esto, dice que luego fuera del fútbol, es, o sea, sacar las palabras hay que sacarlas con tirabuzón, es decir, si le pagaran por palabra fuera del campo, sería pobre desde hace 20 años, pero bueno, en el terreno de juego es el papel que adopta o la manera que lo vive, que si lo tienes, maravilloso, si no, Dios mío, por favor, que se acabe ya el partido una vez. Quiero decir, al final es eso.
John, a un Samu Costa mañana también nos vendría bien, ¿no? Otro, ¿no? Porque también tenemos el nuestro propio, que es de alguna forma Merino en su universo paralelo, pero bueno, que tampoco nos vendría mal, ¿no? En una de estas tener a un tío que se juegue todos los papeles mañana.
Bueno, ya tenemos y hemos tenido también, ¿eh? Y no estoy de acuerdo en la visión o la imagen que dais de Merino, ¿eh? Para nada, me parece un tío llorón y menos comparable con...
No, llorón no,
pues, con este,
ojo.
Por ejemplo.
Pido perdón.
Bueno,
sí,
protestón sí, o que, digamos, que gestualiza mucho o que, ¿no? Pues eso, digamos, que verbaliza también o que manifiesta así un poco los enfados. No le veo precisamente un tío en esa línea. Es un tío que creo que es de los que más cobra también en el fútbol, cobrar me refiero a recibir patadas
sí,
y faltas y encima tiene una cara de bueno y a veces como de tristón, en la que yo creo que una imagen muy típica de Merino suele ser pues eso, que le hacen una falta, se medio levanta y muchas veces no dice incluso ni nada y le mira al árbitro como diciéndole oye, que esta es la quinta ya, no sé, no para nada veo un poco esa imagen de Merino y
no es un perdona que te corte, John. O sea, para nada, yo no pienso ni mucho menos, y si se ha entendido así, no era mi intención de enseñar que Merino sea alguien parecido, por ejemplo, de lo que nos quejamos de Samu Costa o de Raúl García, ni mucho menos. No es alguien que protesta. Yo no recuerdo acciones en las que Merino haya ido a comerle la oreja al árbitro, por ejemplo, o a buscar, por ejemplo, que el rival caiga en tu juego
eso
con
es.
Palabras. No, para nada, John, ¿eh? Yo no quería eso. Simplemente...
Vale.
Es verdad, o sí que podemos, si reflexionamos, ver que igual Merino puede llegar a ser un tipo de jugador que desquicia al rival... de la misma forma que nos puede llegar a desquiciar Raúl García, Samu Costa o este tipo de jugadores, pero, hombre, cada uno en su universo. O sea, Merino puede desquiciar porque es el que mejor rasca faltas.
Sí, sí, está claro. Sí, salvando las distancias, pero eso quería un poco romper una lanza a favor de él porque me parece que, de hecho, en la Real no hay perfiles así. Yo creo que lo he comentado también alguna vez en Twitter que los últimos partidos que ha tenido la Real... con rivales de toda índole, todos los equipos parecía que se estaban jugando, pues no sé, el pase a la Champions, que era el último partido de su vida, porque bueno, me acuerdo que en Cádiz nos dieron hasta en el carnet, el Mallorca el otro día también hasta en el carnet, el Celta también, en fin, individualmente ves que prácticamente todos los jugadores del equipo rival, yo creo que le buscan mucho. El otro día en Mallorca, en el mismo partido de Liga, si os fijasteis, yo tuve la sensación clara de que a Bryce también le estaban buscando, porque saben que Bryce, pues en un momento dado, le hacen los dos cables un corto, que ya le ha pasado alguna vez, y rápidamente te puedes llevar un disgusto con él. Entonces me parece que nos juegan un poco al límite buscándonos pues esa vuelta, ¿no? Se nos está empezando a poner también un poco la fama de que somos un equipo que hace muchas faltas, que bueno, no es que sea una fama, porque es una realidad, pero bueno, hay faltas y faltas. Entonces, pues creo que en esa línea de ser un equipo que es exquisito tocándola y que juega bien y que a la vez hace faltas, es verdad que si fueras el Barça de Guardiola, que robaba prácticamente en tres cuartos de campo arriba, pues no te haría falta hacer tantas faltas, ¿no? Si puede robar el balón sin faltas. Pero yo creo que bueno, nos juegan muy al límite y lo que decías, ¿no? Jugadores de casa, pues nosotros también, bueno, tenemos muchísimos más, desde luego. Muchas veces se ha visto sacar el carácter a muchos de ellos. Y me parece que, bueno, casi que me alegro no tener perfiles, pues eso, como los que habéis comentado, incluso como algunos de Mallorca, que una cosa es, pues, darlo todo, ser muy competitivo, incluso, oye, rozar un poco el límite de la normativa, que para eso está el árbitro, ¿no? Y otra cosa es ya, pues, entrar a provocar, a engañar, que ya son prácticas un poco más, bueno, menos decentes y al menos, por mi parte, son más reprochables, ¿no? Me alegro de no tener jugadores de ese estilo, y si es por cantera y por gente de casa, desde luego, pues yo creo que ahí le ganamos a cualquiera, ¿no? Y más en casa, y para cualquier jugador de La Real salido de Zubieta, pues eso, imaginarse una final con público, pues, y poder levantar un título, pues yo creo que es lo más grande, y me imagino que eso se notará en el campo.
John, te manda por aquí. Que se cumplan tus patrones y lleva la suerte desde Sevilla. Saludos de Rocío. Te pone por aquí en el 638052141. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo.
Me suena.
Estoy leyendo por aquí a mucha gente que nos ha puesto muchas cosas. De hecho, no me ha dado para leer a todos. Pero sí voy a pedir a todo el que nos esté escuchando en estos 5 minutos finales de programa que quedan de tertulia, que se nos han pasado bastante rápidos, una alineación para mañana, y voy a hacer aquí la ronda rápida. Empiezo desde los estudios. Paulo, alineación para mañana, 11 de gala, con lo que mejor puedas, y tener prácticamente centro del campo, defensa y portería es casi innegociable. Donde vamos a discernir va a ser en la delantera. Tuyo, Paulo.
Bueno, la portería está clara, va a ser la de Remiro. La defensa, Javi Galán, Zubeldia, Lenormand y a Mari Traoré, por supuesto. En medio, Zubimendi, Merino. ¿Quién me queda?
¿O Feiticeiro o Brais Méndez?
Claro, Brais Méndez, efectivamente. Y arriba, yo te diría Kubo o Becker. Yo tengo dudas.
¿Kubo o Becker? ¿No, o sea, no ves a los dos, por ejemplo?
Yo creo que no.
¿Quién ves en el izquierdo?
Ah, claro, porque Barrena no está.
No, Barrena no llega
pues
mañana.
Sí, entonces sí que lo veo juntos.
Oyarzabal, claro. Normal es que no salga de titular.
Yo, sinceramente, no veo a Zakarian saliendo de titular. Entonces sí, la verdad es que sí que vería a Becker y a Kubo. Becker, además, Kubo, combinados, tiene que ser un espectáculo.
¿Y delantero-centro?
Y delantero-centro, muy a mi pesar, y con todo el respeto a él, a Sadik.
Sadik, porque jugó Andrés Silva. Es la misma alineación que he cantado yo en la movida deportiva. Giovanni Batista, alineación para mañana.
Bueno, voy directamente con la delantera porque entiendo que el centro del campo no...
Sí, o sea, del tridente arriba, directos.
Kubo, Andrés, Zakarian.
Kubo, Andrés, Zakarian. O sea, repiten a Andrés, Zakarian, que es verdad que hace un buen partido contra el Villarreal, aunque de nuevo nos falta ver algo diferente de Zakarian, que no sean pases al otro lado del campo, y técnica de sobra que se ve que tiene el chaval. Nos falta algún tiro a puerta y sobre todo algún uy o algún gol que cantamos.
Y me explico por qué.
Rápidamente, Gio, que tenemos 2 minutos.
Muy rápido, por lo que he dicho de cómo espera el Mallorca. Entonces, en un Mallorca más contemplativo al principio, espero una Real que luego en la segunda parte saque a jugadores como Sadik y Becker a intentar matar al Mallorca, y sobre todo si el Mallorca se tira un poco hacia adelante, pillarle a la espalda. Entonces, por eso creo que la Real querrá controlar el partido, llevarlo a su terreno y en la segunda parte dar a la estopa.
John, alineación. No creo que me vayas a cambiar nada del centro del campo y de la defensa tampoco, ¿no?
Nada, lo que sí daría lo que fuera, y de hecho lo pondría a Oyarzabal de titular.
Hombre,
si entra,
ojalá.
Y no sé. Evidentemente, no sé si lo ha metido por hacer grupo, que seguramente, por si pueda tener algunos minutos. Pero desde luego, si está para jugar del 70 en adelante, yo mañana prefiero que juegue del 0 al 20. Así de claro te lo digo, porque me parece que nos faltan muchas cosas. Él nos puede dar de todo, y aparte del componente psicológico, futbolísticamente, creo que si se le puede aprovechar, pues yo lo aprovecharía desde el principio hasta que aguante. Y esa es mi apuesta, y con Kubo y Becker.
En el 638052141 nos ponen, por ejemplo, a Turrientes, alguno que otro, y en lugar de Andrés Silva, Brais. También nos proponían al inicio de la tertulia un taque Kubo punta. Tenemos un minuto, así que rápidamente voy a preguntar la porra para mañana, Paulo.
A ver, yo antes estaba hablando con un periodista, yo le he dicho, y espero que no sea así, que iremos a prórroga. Y en prórroga ganaremos 2-0.
2-0. Bueno, mañana sabéis si hay prórroga y penaltis, que esto puede terminar a las 12:30 de la
noche.
Por
mi salud mental, espero que no haya prórroga.
John, ¿tú qué te vas a hacer 1000 kilómetros para ver este partido? ¿Porra para mañana?
2-0 sin prórroga.
2-0 sin prórroga. Te lo firmo ya mismo. Giovanni, última, rápido.
3-1 sin prórroga. 3-1
sin prórroga. Todos positivos. Yo también firmo algo sin prórroga. Digo un 2-0 y una noche mágica en Anoeta, que la necesitamos. Necesitamos vivir un día para la historia, para volver a vivir una final con público en Sevilla. Eskerrikasko, Jon Urrestarazu. Eskerrikasko, Giovanni Batista. Y eskerrikasko, Pablo Liceaga, por acompañarnos hoy en la tertulia del lunes. Mañana en Onda Vasca, especial de la Copa durante prácticamente todo el día. Eskerrikasko y, como siempre, ¡aupa Real! ¡Agur!